Fascismo, término que viene del italiano fascio, que significa as o atado. La palabra alude a los desplantes de autoridades, de las autoridades de los fasces, o sea, los magistrados romanos. Fascismo, ese término que destruyó gran parte de Europa durante la primera mitad del siglo XX y que en años recientes se ha usado con total banalidad. Bueno, pues ese término volvió a cobrar relevancia este fin de semana. El sábado, agentes de ICE asesinaron a otro ciudadano estadounidense. 18 días después de haber matado a Rene Wood en Minneapolis por interponerse en una redada antimigrantes, los agentes enmascarados de Trump mataron a tiros a Alex Pretty, un enfermero de 37 años que trabajaba en el área de cuidados intensivos de un hospital de Minneapolis. Alex, como miles de ciudadanos más, había tomado las calles de la capital de Minnesota para protestar contra el abuso de la fuerza de ICE en la ciudad. Sin esperar ningún reporte, sin esperar ninguna investigación, el gobierno de Donald Trump se apresuró a asegurar que Alex Pretty era un terrorista interno que intentó asesinar a los agentes con su pistola de 9 milímetros.
Individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. Medics were on the scene immediately and attempted to deliver medical aid to the subject, but he was pronounced dead at the scene. The suspect also had two magazines with ammunition in them that held dozens of rounds. He also had no ID. This looks like a situation where an individual arrived at the scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement.
Es la voz de Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, de la cual pertenece o depende el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Inmediatamente después del asesinato, Kristi Noem insistió en que los agentes actuaron en defensa personal, puesto que la víctima tenía planeado causar un gran ataque contra los policías. Minutos después del suceso, el presidente Donald Trump también opinó y se lanzó a Truth Social para calificar a Pretty como un terrorista y responsabilizó a los liderazgos demócratas, incluidos el del gobernador Tim Walz, de la situación que vive el estado de Minnesota tras los dos asesinatos que ya están en las espaldas de ICE en ese estado en lo que va del año. El gobernador Walz se pronunció sobre el tema y cuestionó al presidente sobre qué es lo que tiene que pasar para que de una vez por todas ICE se vaya del estado.
So now we've got two Minnesotans dead. We didn't had time to start telling Renee's story of a poet and a mother and a bright spirit, and now we're telling Alex's story. So my question is, what's the plan, Donald Trump? What is the plan? What do we need to do to get these federal agents out of our state? You thought fear, violence, and chaos is what you wanted from us, and you clearly underestimated the people of this state and nation.
En su declaración, el gobernador Tim Walz agradeció que el asesinato de Alex Pretty haya quedado grabado en video. Y es que con varias de las imágenes de la agresión se pudo comprobar que los seis agentes que sometieron al enfermero le habían quitado su pistola, que poseía legalmente amparado en la segunda enmienda, esa tan venerada segunda enmienda que defienden los republicanos y el movimiento MAGA. Ya desarmado y en el piso, los agentes de ICE, armados hasta los dientes y con los rostros cubiertos, dispararon a matar a Alex Pretty. Fascismo. La palabra que ha cobrado relevancia en la discusión política y pública de los Estados Unidos. Palabra que ha resonado, en discursos como el del abogado de Donald Trump y el actual fiscal adjunto del país, Todd Blanchet, quien en entrevista con NBC aseguró que manifestarse alzando un celular y gritando no es una forma de protesta pacífica, esto evidentemente para los ojos del régimen trumpista. Lo aseguró el fiscal adjunto de Estados Unidos, lo aseguró esto, aún después de confirmarse que Alex Pretty ya estaba desarmado.
Is that what the administration is asking of the American people, to believe that he was violent when the video, based on what everyone has seen so far, does not show that?
Well, first of all, I did not say he was violent. I said he was not protesting peacefully. And you just described what every American has seen, which is video shortly ahead of the incident, where he was screaming in the face of ICE. He had a phone up right to the right into ICE's face. You tell me, is that protesting peacefully? I mean, we all see the same thing. I mean, you shouldn't try to gaslight the administration about what happened. That was not a peaceful protest.
Jonathan Rauch es investigador del programa de estudios de gobernanza del Brookings Institute. Él publicó este fin de semana un artículo ampliamente compartido, un artículo que publica en The Atlantic, en el que reconoce que por años él intentó alejarse de esta narrativa de que el régimen trumpista es fascista. Sin embargo, ante los hechos de este fin de semana, Rauch asegura que con la evidencia incontrovertible es profundamente dañino y peligroso ignorar la realidad. Sí, es fascismo, así se llama el artículo de Jonathan Rauch en The Atlantic. Para seguir hablando de esto, me da mucho gusto enlazar hasta Minneapolis a Ángel Hernández, reportero de Milenio. Ángel, te saluda Sebastián Ermenger, gracias por tomarnos esta comunicación.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, un gusto estar en el espacio, gracias por la invitación.
A ti, ¿cómo está hoy Minneapolis? ¿Cómo está hoy Minnesota después de lo que ocurrió el sábado?
Sí, es importante decir que ahorita Minneapolis, digamos, está tranquilo porque primero las redadas de ICE disminuyeron durante el fin de semana y hasta el momento no hay reportes importantes como lo hemos visto en otras semanas. Uh-huh. En realidad lo que está mucho más movilizado es la ciudadanía. Hay que tomar en cuenta que Minneapolis tiene una ciudadanía mucho menor, digamos, y una cantidad de migrantes mucho menor en comparación, sí, a Los Ángeles, sí, a Chicago, sí, sí, Illinois. Pero la gente está mucho más organizada, es mucho más agresiva y, digamos, violenta en un sentido de protestas. Los vimos movilizarse el fin de semana ahí en el centro de la ciudad, enloquecieron el centro, uh-huh, lo cerraron por completo, exigiendo la salida de las personas. Además han rechazado a ICE, a la patrulla fronteriza, sí, a Greg Bovino, este comandante de la patrulla fronteriza, muy controvertido por ser extremadamente violento, por usar gas lacrimógeno, gas pimienta. Rechazan a Kristi Noem, al presidente Donald Trump, y le dan la bienvenida además, por supuesto, a los migrantes, los arropan, sí, que son sus vecinos. Tienen muchos negocios que han cerrado en el centro, en lugares aledaños. Y además han amenazado con irse a una huelga, ¿no? Se ve ahí también mucho del activismo de las personas en Minneapolis y cómo están presionando justamente para que salga ICE. Entonces, ahora vamos a poder ver un poco más de tensión porque Donald Trump, a pesar de todo, ha decidido enviar a Tom Homan, sí, al zar de la frontera, a la ciudad, para que se coordine con Tim Walz, el gobernador, y con el alcalde, sobre cómo van a seguir operando esta situación con los operativos de ICE. Ya dejaron dos ciudadanos estadounidenses, sí, muertos. Eso no pasó en Chicago, eso no pasó en Illinois, no pasó en Filadelfia. Pasó en Minneapolis porque la gente ha decidido salir y dar la cara a los agentes de ICE, a ponerles el pecho, literalmente, y ellos han disparado. Entonces, sí se espera una escalada, al menos en el activismo, en las vigilias, y en estas agresiones directas. Hemos visto una cacería de cazadores en donde están siguiendo a los agentes de la patrulla fronteriza hasta sus hoteles, protestan afuera de ellos y por supuesto que los agentes se están dando cuenta de esta situación, ¿no? Entonces, el activismo es muy fuerte. Esta semana también se está discutiendo, de hecho, en estos momentos en la Corte Federal, una jueza escucha los argumentos del gobierno estadounidense, uh-huh, y de la Fiscalía del Estado de Minnesota sobre por qué debería o no imponer un veto temporal a este operativo de ICE, ¿no? Sí. Entonces, hay momentos muy definitivos para esta situación. Tenemos a la gente preparada para salir en cualquier momento. Esto es un polvorín para ICE.
Sí, según entiendo, hay cerca de 3,000 agentes de ICE en el estado, versus 600 agentes de la policía local. Es decir, hay una disparidad enorme. ¿Qué podríamos esperar de la visita de Tom Homan a la ciudad, al estado, de la posible reunión con Tim Walz, considerando incluso que el alcalde de Minneapolis, pues cuando asesinaron a Rene Wood, dijo "get the fuck out of here", ¿no? A los agentes federales.
Sí, lo primero que podemos esperar es decir al alcalde, quien es mucho más político en ese aspecto y mucho más cercano a la gente y a la ciudadanía, rechazando a Tom Homan. Eso ya es previsto, se va a sumar a la lista de Trump, de Kristi Noem, de Greg Bovino. Podemos esperar más manifestaciones, pero además, de forma operativa, podríamos ver un mayor despliegue de ICE por la llegada de Tom Homan, ¿no? Y esto, por supuesto, va a sacar a relucir a las comunidades que han hecho este tipo de patrullaje local, ¿sabes? En el que las personas se organizan y dicen, tal persona va a estar en una esquina y luego otra en la otra, con los silbatos, avisando en redes sociales cuando haya presencia de la patrulla fronteriza. Y además es muy interesante porque este proyecto ya lleva tiempo, ocurrió en Illinois, pero aquí no solamente para que la gente se aleje, ¿no? Uh-huh. Es para que los vecinos rodeen a la patrulla fronteriza, les pidan el paso, alerten de lo que están haciendo y además los graben, porque a la patrulla fronteriza no le gusta mucho eso, a los agentes no les encanta estar siendo videograbados, porque allí es cuando se ven los malos protocolos, por ejemplo, el dispararle a una persona presuntamente desarmada, o es difícil entenderlo a veces en México, pero que portaba un arma de forma legal. Entonces, eso ha puesto, por supuesto, nerviosos a los agentes de la patrulla fronteriza y ha causado que puedan actuar en algunos momentos de forma errónea o agresiva en contra de los ciudadanos. Uh-huh. Además, un tema político ahí muy complicado para Donald Trump, podría ser un ganar o podría ser un perder, dependiendo de cómo maneja esta situación, ¿no? Ya los ciudadanos estadounidenses muertos no es un buen titular para los medios estadounidenses.
Sobre todo con la reacción que ha tenido el gobierno de Donald Trump después del asesinato de Alex Pretty, ¿no? Al culparlo él, al culpar al liderazgo demócrata y al decir francas mentiras sobre lo que ocurrió, mentiras que fueron confrontadas con la realidad que vimos todos en esos videos.
Sí, claro, viendo a Greg Bovino, por ejemplo, este hombre es muy importante porque está dentro de los operativos, diciendo también un poco que él murió por seguir la narrativa de los demócratas, ¿no? Sí. Convirtiéndolo en algo completamente político que bien le podría servir a Donald Trump para el ala radical republicana, no para los demócratas, pero también están ahí las personas indecisas para las elecciones de término medio este año, ¿no? Sí. Y no pareciera una buena idea radicalizar tanto los operativos migrantes cuando hay sobre todo gente muerta, ¿no? Claro. Ha pasado que en Chicago mataron a un migrante mexicano y por supuesto generó condena, pero además de forma local el asesinato de dos estadounidenses ya está generando ampollas incluso a las republicanas, ¿no? Lo hemos visto con gente que se estaba postulando a la republicana dudando ya de lo que está pasando. CNN incluso ha reportado que agentes dentro de DHS no están de acuerdo en la respuesta de Christine Noem.
Sí. Hay un punto de inflexión natural incluso dentro del Partido Republicano. Ángel, te agradezco mucho estos minutos. Si te parece, ojalá podamos platicar si es que evolucionan las cosas allá en Minneapolis.
Claro que sí, aquí estaremos pendientes y otra vez un agradecimiento por el espacio.
Gracias, Ángel Hernández, reportero de Milenio, allá en Minnesota, reportando pues todo lo que está pasando. Sin duda veremos, estaremos muy pendientes de la reunión. Efectivamente, hoy va Tom Homan hacia allá, el zar de la frontera, el encargado de instrumentar y de ejecutar la política francamente racista de Donald Trump en cuanto a migración.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Ricardo López Cordero, ¿cómo estás?
¿Qué vos, Sebas?
Bienvenido a
Tengo Otros Datos. Contento de estar en este honorable noticiario.
Noticiario. A ver, se ha publicado mucho este fin de semana, sobre todo con lo que pasó en Minneapolis, pero con lo que hemos visto marcadamente desde el 3 de enero en Venezuela, sobre la posibilidad de que el régimen de Donald Trump, de que el gobierno de Donald Trump ya haya dado un paso más allá del autoritarismo, del franco talante autoritario que tiene, y se esté acercando al fascismo. Hablábamos hace rato de este artículo de Jonathan Rauch en The Atlantic sobre Yes, it's fascism. ¿Qué es el fascismo y lo encajas en lo que es hoy el gobierno de Estados Unidos?
Es que la manera en la que lo preguntas, Sebas, Lo dibujas como una escala, ¿no? Como si tuvieras primero, en el primer escalón, como la democracia, y en el segundo escalón el autoritarismo, y en el tercer escalón el fascismo, ¿no? Y yo no pienso que sea una escala, digamos, lo más de derechas o lo más autoritario es el fascismo, sino que son como bestias completamente diferentes. Y siento que son estas unas discusiones de pronto que resultan académicas, ¿no? Porque son discusiones sobre significados de las palabras. Uh-huh. Ahora, yo no estoy seguro si me animaría a llamar al trumpismo fascismo, ¿no? Okay. Simplemente porque el fascismo creo que es una cosa como como muy específica de la primera mitad del siglo XX europeo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y no quiero aquí engañar a nadie, sin duda creo que el trumpismo es un autoritarismo muy oscuro, muy negativo, muy desagradable, un régimen político que representa básicamente todas las cosas contra las que estoy, ¿no? Que propone la fuerza sobre la misericordia, que consigue un enemigo interno, que tiene una policía medio secreta, absolutamente incompetente, pero por eso mucho más atemorizante, que es el ICE, ¿no? Que son todos estos personajes que hemos visto sin identificarse, sin uniformarse, con las caras cubiertas, ¿no? Como, sin duda el trumpismo es un autoritarismo, sin duda, ¿no? Y aspira a un autoritarismo cada vez más poderoso. Simplemente creo que fascismo, ¿no? Fascismo, dirían mis primos, es una palabra que significa otras cosas.
Un poco el problema de usar los conceptos de forma ligera es que cuando los tienes que usar para lo que verdaderamente son, pierden sentido. Es decir, llevamos 30 años con un discurso de a todo mundo se le dice facho, ¿no?
Sí, sí, si algo no me gusta es facho.
Es facho. Y entonces hoy, cuando tienes, quizá no es una escala, o quizás sí, el fascismo, ¿no? Pero si tienes una tabla de, es decir, un diagnóstico diferencial, ¿no? Si quieres diagnosticar el COVID, pues tienes que ver si hay.
Sí, para saber si una cosa es un perro, pues tiene cuatro patas, una cola, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas del fascismo que encajan y cuáles no?
Sin duda los que encajan es como esta cosa, esta aspiración autoritaria, ¿no? Esta aspiración a que las decisiones se toman en la Casa Blanca y no se consultan o no comprometen a las otras áreas del Estado. Creo que eso, por un lado. El ultranacionalismo, sin duda. Esta cosa de que tienen la comunicación del gobierno trumpista, que es francamente racista, muy desagradable, sí. Como de esto, este es el país en donde vivimos nada más como los blancos que venimos de los europeos, pero no de todos los europeos, ¿no? No los italianos, sí los ingleses y los alemanes. Eso también podría ser similar. El militarismo, eso también puede ser coincidente, sin duda.
Definido como el expansionismo estadounidense que no veíamos en Trump 1 y vemos en Trump 2.
O sea, por un lado sí.
El Lebensraum.
Lebensraum, sí. Por un lado sí, como esta idea de vamos a conquistar Groenlandia o vamos por Canadá o lo que sea.
Entramos a Venezuela.
Pero por el otro también el militarismo como interno, ¿no? No es una policía civil la que está haciendo las detenciones de migrantes y de seres humanos y de ciudadanos, sino que es una policía militarizada como lo es el ICE y la patrulla fronteriza. Otra cosa que comparten es como esta especie del culto al líder, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no está Estados Unidos en un espacio en donde haya una supresión de la oposición, ¿no? No están encarcelando al presidente Obama, ¿no? No están encarcelando a Kamala Harris, no están encarcelando a Tim Walz. Los senadores del Partido Demócrata pueden ir y un poco decir lo que quieran. Mal que bien hay libertad de expresión todavía protegida por la primera enmienda de la Constitución. Otra cosa que claramente no comparte es el corporativismo, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien en este país porque el PRI del siglo XX era como el primo menos peligroso del fascismo italiano, ¿no? Y es esta cosa de controlar toda la vida de un país a partir del Estado. La Confederación de Obreros, la Confederación de Campesinos, la Confederación de Empresarios, la Confederación de Amas de Casa, la Confederación de Trabajadores del Hogar. Esa como corporatización muy
¿no turista, lo ves con ese oligotec?
Pues no ha pasado todavía, ¿no? Porque Estados Unidos es un país muy federal. Entonces, quiero ser muy claro con lo que estoy diciendo. Trump es un tipo racista, ignorante, desagradable, peligroso y autoritario. Simplemente creo que fascismo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? No deja de ser peligroso el trumpismo, simplemente es otro bicho y creo que las cosas hay que nombrarlas de la manera más precisa posible.
¿Tenemos concepto para nombrar lo que es Trump?
Pues sí, como autoritarismo nacionalista, ¿no?
Hay... En México
es una democracia iliberal, No estoy seguro. Pero fascismo es Mussolini, fascismo es Hitler, fascismo es Franco, fascismo es la Junta Militar Argentina que invadió las Malvinas, ¿no? O sea, esto es fascismo.
¿México debería de hacer una valoración ética de su relación con Estados Unidos? ¿Con el gobierno de Estados Unidos?
Sí, yo creo que un país como México tiene que tener consideraciones morales en su política exterior, sin duda, y consideraciones pragmáticas en su política exterior. Entonces, absolutamente la tradición internacional, o la tradición de relaciones internacionales de México incluye como protestar en todas las vías de la ley internacional contra cosas como la anexión de Austria cuando Hitler lo hizo en el 39, si no me equivoco, o en el 38, protestar.
De Italia, Etiopía.
Exacto, ¿no? Protestar contra los sublevados en la Guerra Civil Española y apoyar a la Segunda República de Don Manuel Azaña, ¿no? No romper relaciones con la Unión Soviética y un largo etcétera de cosas que engrandecen el espíritu nacional. La cantidad de uruguayos que recibieron en la embajada perseguidos políticos, brasileños, chilenos, todo eso maravilloso. Entonces, por un lado, tiene que México decir, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, y por otro lado, tiene que aceptar que hay una frontera de 3.000 kilómetros y se intercambian 3 millones de dólares cada minuto entre México y Estados Unidos.
Gracias, Rick.
Gracias por invitarme.